En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esto es Mesa y Descanso en Capital Radio y la 1 de la tarde, que es la mejor hora para empezar a pensar en el aperitivo y sobre todo en comer en buenos sitios, ¿no? Aparte de casa, por supuesto, que es donde muchos pensamos que es donde mejor se come, pero de vez en cuando hay que darse uno un lujo y además cuando uno va a comer a ciertos restaurantes, pues también aprendemos, aparte de disfrutar. Eso es lo que pasa en el restaurante de Atún, que siempre se hace, bueno, pues ese homenaje al atún rojo salvaje y hoy, de la mano de los chefs Damián Ríos y Esther Llanos, vamos a saber también un poquito más cuál es ese arte milenario de la almadraba y cómo es ese arte de pesca sostenible también y lo rico que pueden hacerse esas versiones, muchísimas versiones de este atún rojo que dentro de muy poco va a empezar la temporada. Vamos a hablar también de vinos intensos, concentrados y llenos de vida, como son los vinos de Bucrana. Es un nombre con mucha historia y con mucha fuerza y también de un gran grupo. Hoy Víctor Fernández, que es el enólogo de esta bodega, pues vamos a ver lo que representa un poco ese reto y ese homenaje a esos viticultores, pero sobre todo a esos vinos premium que están haciendo en esta bodega de la denominación de origen Toro. Hablamos también de mucha historia en la hostelería y en la gastronomía y no es fácil cumplir 130 años, que son los que cumple Marisa Duque, una casa fundada en Segovia en 1895, que hoy su hijo Luis ya representa la quinta generación. Y vamos a ver cómo ella también ha hecho brillar este establecimiento, conservando ese espíritu, bueno, pues desde los inicios de sus bisabuelos también. Tenemos también cita, porque nos vamos a hablar con la Junta de Castilla y León, que acaba de presentar la Cumbre Internacional de Gastronomía en Salamanca. Los próximos 19 y 20 de mayo vamos a saber cómo se une tradición también y alta gastronomía y vamos a hablar de ese programa que nos espera a los que quieran ir. Vamos a hablar con Mar Sancho, que es la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, para ver cuál es esa cita llena también de chefs que han confirmado, pues muchos, estrella Michelin, y todo esto bajo el lema Una cocina monumental, con un programa, como les digo, que vamos a conversar cuál es. ¿Y qué más? Pues podemos hablar también de arte, de diseño, hasta lo que es en una vajilla, por ejemplo, ¿no? Y hoy vamos a hablar con Ana Roquero, que ya es la diseñadora de Cupplay. Es una marca que ha hecho muchas propuestas sostenibles y creativas también. Ahora mismo vamos a hablar con ella de Ocean Cut, porque es un proyecto que pretende visibilizar la crítica situación de ciertas especies en el mar Mediterráneo. Y ella ha hecho una colección singular que ayudará a recaudar fondos para esa preservación de estos animales. Así que todo esto les espera a lo largo de esta próxima hora en Mesa y Descanso con Víctor Onieva en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Como muchos de ustedes saben, la almadraba es un arte de pesca milenario. Los fenicios ya lo utilizaban en las costas gaditanas. Es un arte además sostenible y de temporada. Y es a finales de abril cuando la almadraba de las localidades gaditanas de Zahara de los Atunes, de Conil de la Frontera, de Barbate, de Tarifa, arrancan esa temporada que dura hasta el mes de junio. Cuando nos pilla muy lejos, bueno, pues tenemos realmente facilidades para disfrutar de todo esto. Si si visitamos restaurantes como The Atún, que es del que vamos a hablar hoy, donde desde luego ese tratamiento de este producto no solamente se hacen recetas muy versátiles y muchas, sino que también se habla pues de esa calidad única de este producto, ¿no? Damián Ríos y Esther Llano, buenos días, bienvenidos a los dos.
Hola, buenos días.
Bueno, The Atún tiene bastante historia, ¿no? Porque abrió hace años, bastantes
hace
años,
10
años en Madrid. Vosotros sois ahora mismo no solamente los jefes de cocina, a mí lo de chef me gusta menos, no sé a vosotros.
Pues sí, la verdad que sí.
Pero bueno, vosotros decidisteis que también queríais ser propietarios de este restaurante que está en la madrileña calle Ponzano, ¿no? Contadme un poco, porque este restaurante, desde ese ronqueo, que vamos a hablar de qué es el ronqueo, hasta el último bocado que vosotros habéis pensado siempre hacer en esta temporada, pues es una experiencia, porque hay mucha artesanía también comprometida con este producto, ¿no?
Venga, Damián, empiezas tú. Efectivamente, sí, la verdad es que sí, que estamos siempre, aparte de investigando cositas nuevas para que no todo el mundo tenga lo mismo que nosotros, pues sí, siempre estamos liados con el atún, intentando sacar las máximas partes del atún y sobre todo plato.
Bueno, al igual que el impresionante viaje que hace el atún rojo salvaje del océano Atlántico al mar Mediterráneo, que es para desovar, vosotros, Esther, teníais muy claro que también teníais que hacer una peregrinación aquí para que todo el mundo, bueno, pues acercar más esto. Al final es un manjar, ¿no? Porque el atún es como el cerdo.
Sí,
no hay una
todo.
Sola cosa que no se aproveche
se come
de él, ¿no?
Todo. Y además en el restaurante lo tratamos y hacemos platos para que la gente pues pruebe todas las partes del atún.
¿Qué es lo más, no sé, cuál es la parte más, las partes más nobles, por ejemplo?
Las más nobles.
Bueno, las más nobles, el morrillo, mormo contra mormo, son partes, a ver, grasientas, jugosas, ¿vale? Que efectivamente no se utilizan mucho para crudo, pero son las mejores, mejores, junto con el ventresca.
Claro, además eso, ¿no? Es que estamos otra vez haciendo un poco la comparación, porque es verdad que igual que el cerdo, pues tiene zonas más magras, que quizás sea lo que se usa más para tatakis, para cosas como más crudas,
nosotros,
¿no?
Nosotros ahora estamos utilizando mucha parte de tarantelo, porque dice el bueno, aparte de que el atún dicen que se comerían hasta los nadares, como el cerdo los andares,
sí.
¿Vale? Pues nosotros lo que estamos intentando es que de las partes, porque muchas partes se utilizan siempre para cocinado. Entonces, esas partes que se utilizan para cocinado, nosotros vamos intentando hacerlas para crudo, para que de todo el atún se pueda comer en crudo completamente.
Bueno, no hay una de las cosas, yo creo, más espectaculares en cuanto a gastronomía que ver en directo lo que es un ronqueo, ¿no?
Sí.
Si uno tiene la posibilidad y la suerte de estar en esas costas, ¿no? De Cádiz, ver cómo se pescan esos atunes y luego llegar ahí. A mí lo que más me gusta, no solamente es ver, lo que más me gusta es ver la destreza, ¿no? De esas personas, cómo hacen cada pieza con esa facilidad que dices, pero madre mía, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ¿por qué se llama ronqueo, Esther?
Bueno, pues se llama ronqueo porque es el despiece del atún. Y es el sonido que hace el ronqueador cuando corta con el cuchillo por la espineta del atún, que es como un ronquido, por eso se llama ronqueo.
Bueno, hay una trayectoria importante por parte de los dos, ¿no? Con muchos premios también, entre ellos el de mejor tapa, mejor concepto de tapa, también tapa original en varias ediciones de la ruta del atún. No sé, ¿qué platos diríais que uno cuando vaya a The Atún en la calle Ponzano, el número es
59, sí,
no se debería perder? ¿O qué hacéis? ¿Presentáis ahí una carta y sugerís algo o hay un menú en concreto? Contadme.
Aparte de tener un menú de degustación, tenemos la carta, pero nosotros siempre lo que pretendemos es que preguntarle al cliente qué le gusta más, crudo, cocinado, marinado o sin marinar. Y así siempre aceptamos, porque lo que queremos es que nuestro atún vaya lo mínimo marinado, o sea, lo mínimo mínimo. Queremos que el atún rojo salvaje de Almadraba se note como atún rojo salvaje de Almadraba, no como soja, no como picante, no como lima. Entonces, eso es lo que nosotros preguntamos siempre al cliente. ¿Qué te gusta más? ¿Esto o esto?
Es un producto, además, también que puede acompañar a muchos ingredientes, pero siempre va a protagonizar el plato,
sabor,
¿no?
El sabor de atún, efectivamente. Lo que queremos es eso. Que el atún, porque atunes hay mucho. Eso sí, lo sabemos todo, pero nosotros lo que queremos es que se sepa ese atún. Ese atún que para mí es el mejor.
Bueno, hay una cosa, Esther, que a mí me gusta mucho, que vosotras, vuestra propuesta gastronómica, todo lo que se hace en el restaurante.
Eso es.
Aquí todo. no hay quintas gamas ni nada. Ni nada que venga, ¿no?
Nada, todo, o sea, lo realizamos en el restaurante. Además, también hemos hecho conservas, tenemos conservas para vender, o sea, todo producto del mejor de la zona de Cádiz y lo tenemos en el restaurante.
Es un producto además que da mucho esa versatilidad de diferentes cocinas, ¿no? Porque los japoneses que tanto les gustan, ¿no? Pues también hay muchas recetas también japonesas, peruanas incluso, ¿no?
Sí, y sobre todo muchas andaluzas también, porque mezclamos mucho el andaluz también con el atún. Andaluz, peruano y japonés. Como digo yo, me hacemos una fusión de todo junto.
Bueno, cuando hablamos del atún rojo, ¿no? Es verdad que hay gente que dice, jo, cuando el atún se congela, coge un color feísimo, ¿no? Que lo vemos en los mercados así como amarronado y como que se te quita las ganas de tal. Pero es verdad que vemos atunes con un rojo vivo y, sin embargo, eso no quiere decir que no se hayan congelado.
Claro.
Cuéntame un poco cómo es
atún. Esto, cuando es la temporada del atún fresco, esto es muy sencillo, ¿vale? El atún hay que cogerlo y cortarlo, o sea, ronquearlo, y se ultra congela en las cámaras allá abajo en Cádiz, ¿vale? Nosotros en de atún, ¿qué hacemos? Que tenemos congeladores de menos 60 grados. ¿Qué es lo que hace este congelador? Que el atún no pierde calidad, ¿vale? El atún siempre está rojo y por la ley, pues hay que tenerlo congelado. Claro. Entonces, nosotros es ultra congelado, porque muchos dicen, joder, pero es que la almadraba siempre es un mes y medio, efectivamente. Y luego, ¿dónde traemos el atún? Pues de la almadraba, para eso están las cámaras. Están ultra congelados y no pasa totalmente
nada. Es una ultra congelación en el momento, además, y eso lo que hace es que podamos tener atún todo el año como si fuera realmente fresco, con esa vista, además, que sí que sugiere, ¿no?
Ese
rojo
importante. Que no es un rojo rotulado, como digo yo, no, es rojo, es carne.
Sí.
Entonces, por eso nosotros, en ese color, lo que pretendemos es marinarlo lo menos posible, por eso es lo que decía yo antes.
Claro, y luego es importante que esto lo sepa el consumidor también, porque pues gente que tenga problemas de anisaki y tal, es un pescado que sí que es verdad que da mucho hacer recetas en crudo, pero con la seguridad de que estamos tomando ultra congelado.
Muchas personas que embarazada, digo, no te preocupes porque está ultra congelado, no tiene ningún tipo de problema. Además, lo certificamos nosotros con la calidad del atún.
Bueno, hemos hablado así, no sé, de zonas, el solomillo, el tarantelo, la ventresca, el atún a la parrilla, ¿no? Hay también esa parrillada que vosotros hacéis con el lomo, con el solomillo, con la cola negra también, ¿no? Pero hay muchas recetas vinculadas a la estacionalidad, ¿no? O sea, o como más tradicionales, los callos de atún, el cocido de atún, la chistorra de atún, torrendos, jamón, contadme esto, por favor, bueno, nosotros, que a mí se me está cayendo.
Nosotros
a estas
lo que
horas
hacemos
ya.
Cuando hacemos los ronqueos intentamos sacar algunas partes para hacer nuestras propias salazones. Unas de ellas hacemos el jamón de atún, otras hacemos el lomo, un lomo de embuchado de atún, y así lo que hacemos es ir haciendo un poco más, a ver, para que... Como cuando entras a un restaurante de carne, siempre tiene tu cecina, tiene tu... Porque en de atún vamos a tener nuestro jamón o nuestra caña de lomo, ¿no? Y lo del cocido fue una idea que salió el otro día, que era el día del cocido, y por qué no hacer... No es un cocido madrileño, exactamente, porque está hecho con atún, claro está, pero es exactamente igual...
Lo que pasa que en vez de carne, ¿no?
Es todo atún. Es igual, el caldo está hecho con la espina del atún. Sacamos la espina del atún, la salamos y hacemos un caldo, siempre un poco más blanco y no tan oscurito como el de jamón.
Bueno, tenéis un menú degustación por si alguien no quiere perderse en qué elegir, ¿no? Es el omakase, que ¿cómo lo planteáis? Contadme.
Pues nada, es un menú pues para que la gente pueda venir y pueda degustar diferentes partes del atún con diferentes marinados y diferentes sabores.
Bueno, hay algo súper interesante, que ya para rizar el rizo del atún tenéis vuestra propia línea de conservas.
Sí.
A ver, ¿cómo
bueno,
es
a Damián se le ocurrió la genial idea de hacer conservas y ahí tenemos conservas de todo, de morrillo, de escabeche, de...
O sea, por ejemplo, ¿podemos tener un atún encebollado?
Efectivamente.
¿No?
Así ahora, se conserva. Ahora que cuando empezamos con el atún fresco empezamos a hacer también nuestras propias conservas. O sea, que puedes ir a casa y no pasar por ningún sitio, sino pasas por de atún, te llevas el atún...
La conserva y te la comes.
Y bueno, y aparte te llevas también el pan. Que también hecho nuestro.
Bueno, decía yo antes que cuando uno va a un restaurante no solamente va a disfrutar, sino que muchas veces aprendemos muchas cosas, ¿no? Y esa labor didáctica es la que vosotros hacéis con cada persona que va y a lo mejor no conoce demasiado el producto o bueno, o todas esas recetas que pueden estar ante sus ojos y que no sabe qué elegir, ¿no?
Y que muchos clientes están confundidos con el atún.
Cuéntanos eso, venga.
Sí, sí, es tan sencillo. Nosotros cuando traemos el atún siempre hacemos el atún tiene un DNI que es única, se llama el ICA. ¿Vale? Ese es el DNI del atún, de dónde se ha cogido, dónde se ha capturado, quién lo ha cogido, de dónde, zona.
O sea, toda la trazabilidad desde que uno se pesca.
Yo
¿no?
muchas veces digo a nuestros clientes, y lo decimos también en los ronqueos, que cuando se vaya a algún sitio y vean el atún, la que por lo menos en un en una pescadería, en cualquier sitio, que tenga, claro, que tenga esos detallitos, porque es muy importante, ya que compras atún rojo salvaje de Almadraba, que tenga, claro, tenga la etiqueta de calidad.
Bueno, hemos hablado de que es un arte de pesca milenario. El que lo conoce sabe muy bien lo complicado que es, y hasta que se reúnen para poder, con todos esos barcos, para poder pescar ese atún. También supongo que dentro de esa sostenibilidad hay un cupo, que a veces pasa que cuando entran demasiado en las redes hay atunes, hay que dejarles después que se vuelvan a ir, ¿no? O sea, que soltarlos.
Efectivamente,
también.
Sí. Ahí no sé qué cupo exactamente es el de ahora, porque ahora ya lo han dado, creo que lo habían dado ya. Pero sí, una vez el atún entra, si en un mes entra todo el atún que tenían que coger, el que quede en las redes, abren redes y sueltan, ¿vale? Uh-huh. Es que si no, no dura, no dura el atún. Y otra de las cosas muy importantes ahora que también tienen las almadrabas es que ya no se capturan como antes. Antes se levantaban el copo y, bueno, todo el mundo como con los garfios, ¿no? Ya no, ya entra el buzo, hace cinco que se matan con una lupara, pegan un tirito para que las carnes
sufre
las,
poquísimo, no
sufre nada,
no tienen estrés,
nada,
con
no
lo tiene, cual eso también se va a notar en la carne,
en las,
¿no?
Carnes, uh-huh. Las carnes, a mí, yo un día tenía un cliente que me decía que las carnes del atún estaban muy muy duras, digo, claro,
es que es así, ¿no?
Porque no ha sufrido.
Bueno, son carnes muy trabajadas, jugosas también, ¿no? Hay que tener en cuenta esa riqueza que tienen de omega 3, o sea,
eso,
que es muy saludable.
Para los deportistas, mira, más que verme el tipo mío.
Porque realmente el atún lo que hace es pues alimentarse libremente por el océano abierto, ¿no? Con lo cual también él tiene una
ellos
dieta
dicen
variada.
Que, bueno, los almadraberos dicen que ellos tienen, los atunes tienen un día de llegada y van y nadan hasta que llegan al Mediterráneo, claro.
Uh-huh. Bueno, entonces, decíamos antes que a finales de abril es cuando las almadrabas de todas estas localidades gaditanas arrancan la temporada. En de atún, ¿cuándo vamos a poder empezar a tomar todo esto?
Pues eso estábamos hablando hoy, que el primer ronqueo lo tenemos.
El día
24 de abril tenemos el primer ronqueo.
O sea, que si alguien ahora mismo tuviera interés por verlo, pues os puede llamar y pedir
efectivamente,
cita
vamos
para...
Vamos a ponerlo todos en Instagram, vamos a en nuestras redes
sociales.
Porque es verdad que tenemos muchas empresas ya que lo tienen cerrado, pero para el cliente, pues no sé si podremos hacer uno fijo, pero dos no sé si podremos más, porque uh-huh. por el tiempo, porque cuando se termine de capturar el atún fresco, yo no puedo hacer un ronqueo con un atún que no sea almadraba. Uh-huh. Si nosotros lo que vendemos almadraba, tengo que tener almadraba todo el año.
Claro.
Entonces, tenemos una fecha muy corta.
Bueno, Damián Esther, yo no voy a nombrar muchas recetas porque hay que dejar al oyente con ganas de más, pero leyendo algunas de esas versiones, pues unas más clásicas y otras más actuales, yo esas bravas de atún tengo que probarlas. Madre mía. Suena
pues nada,
fenomenal,
cuando
¿no?
quieras
acercar.
Por ejemplo,
claro,
por ejemplo, alguna de ellas.
Las bravas,
¿no?,
son típicas de aquí, no las patatas bravas, pues había que mezclar las bravas con el atún.
Claro, bueno, también amantes del arroz, ¿no? Que pueden tomar arroces con atún.
Arroz negro.
O sea, se puede hacer con todo.
Una carta interminable
y
tenés.
Y si en algún momento te apetece cualquier plato que no esté en la carta, con decírnoslo, te lo preparamos.
Unas papas con choco, cualquier cosa.
Madre mía.
Unos fideos con atún, yo qué sé.
Bueno, aquí nunca se habla de comida sin vino, así que hay que comentar también esa carta de vinos que tenéis en de atún. Que bueno
nosotros
que hemos
buscado hemos tratado un poco de traer también vinos de allá abajo,
lógicamente,
de
Cádiz, ¿no?
Para que, bueno, no hemos podido traer la arena y echarla en el suelo, pero por lo menos tener el vino y el atún, pero sí intentamos que sean unos vinitos de allá abajo, de
bueno,
Cádiz.
Imaginaos en de atún con un rinconcito ahí de arena, la gente descalza, tomándose, ¿no?
No estaría malamente, ¿verdad?
Un buen fino, sí, por ejemplo, sí, una manzanilla,
una
mejor.
Manzanilla, bueno, la manzanilla es espectacular.
Claro.
Pues sí.
Bueno, pues nada, esta temporada una vez más, aquí sí que... Pues felicidades por todos esos años que lleváis, sobre todo por traer esos rinconcitos que tanto nos gustan del mar, ¿no? Y esas zonas gaditanas que también nos gusta tanto a los que veraneamos a veces por allí, ¿no? Pero sobre todo por hacer tantísimas versiones de un producto pues tan rico y que se puede sacar mucho partido porque son todas y cada una diferentes, ¿no?
Sí, la verdad que sí, son todo diferente.
Muy bien, pues Damián Ríos y Esther Llano, muchísimas gracias por haberos acercado hasta estos estudios de Capital Radio. Y ya saben ustedes, en la calle Ponzano, en el número 59, ahí está De Atún, en esta próxima temporada, esperándoles. Muchas gracias a los dos.
Gracias
a vosotros.
Let's wait in the water. Wait in the water.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Pues Bucrana, ahora ya nos vamos de viaje como siempre a través del vino y en esta ocasión nos vamos a la denominación de origen Toro porque hablamos de este nombre que es un poco homenaje a esa resiliencia de los viticultores que en Toro a veces desafían pues bueno, pues todas estas condiciones climáticas que nos tienen un poco locos a todos. Víctor Fernández, enólogo de esta bodega, bienvenido a Mesa y Descanso. Bueno, ha habido una identidad que habíais heredado de un nombre anterior, pero Bucrana realmente como nombre no tiene mucho tiempo, como un año y medio más o menos, ¿no?
Sí, se ha hecho el lanzamiento de los vinos de Bucrana y del nombre del nuevo proyecto de Bucrana en el año 2024.
Uh-huh. Bueno, es verdad que esta bodega toresana busca consolidarse como un referente de los vinos de calidad de Toro y que además no solamente une valores históricos, sino también una identidad de la región. Estamos hablando también, además, de un grupo pues muy importante, que es el Grupo Bornos, que muchos le sonarán pues de otras marcas, ¿no? Por ejemplo, en Rueda, que tenéis Palacio de Bornos, o Dominio de Bornos en Ribera del Duero, que, por cierto, tú también eres enólogo de esa bodega, si no me equivoco, ¿no?
Somos un grupo bodeguero que se llama Bornos Vinos y Licores, que está compuesto por 7 bodegas en 6 denominaciones de origen diferente. Y yo soy el que elaboro el director técnico de Bucrana, que está en la denominación de origen Toro, y los vinos también de Lleiroso y Dominio de Bornos, que los elaboramos en Ribera del Duero.
Bueno, cuéntanos, porque ha habido, no sé si un cambio de imagen, pero ahora es que hablar de Bucrana es hablar de algo impactante, no solamente en esos vinos premium de los que vamos a hablar ahora contigo, sino también un poco de esas etiquetas, de esa imagen de botella de importancia, de calidad, ¿no? Y luego es verdad que Toro es esa interpretación de la tinta de Toro de Tempranillo, que se me llama en otros sitios, que, bueno, se define de una manera muy, muy particular, y entiendo que, hablando de la Tempranillo, tú que tanto la conoces con Ribera del Duero, quizá Toro no tenga nada que ver o no tiene nada que ver, y eso también quienes nos escuchan y son aficionados al vino, pues está, es importante comentarlo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros teníamos anteriormente un proyecto en Toro, pero realmente no es un proyecto al que a lo mejor le prestábamos toda la atención que necesitaba, y decidimos pues darle una vuelta, buscar un nuevo proyecto, lanzarlo y hacer ver a la gente del mundo del vino y a la gente que tampoco está tan introducida en el mundo del vino, que la denominación de origen Toro y con esta variedad, la tinta de Toro, se pueden hacer vinos muy elegantes, fáciles de beber, agradables, y poder quitar por fin esa etiqueta a los vinos de Toro que tenía de vinos
muy rudos,
rústicos, ásperos. Y poder demostrar que los vinos de Toro pueden ser elegantes y posicionar los vinos de Toro donde realmente creemos que deben de estar.
Uh-huh. Bueno, es un poco un paso como hacia el futuro, lo interpretáis así todo el grupo, ¿no? Porque decís que es como un abrazo a la audacia, a la historia y a ese legado de Toro, pero también es verdad que es una, representa una actualización muy, muy moderna y muy ambiciosa de la bodega, ¿no?
Sí, queremos reflejar la tradición que hay en la denominación de origen Toro, que los vinos de Toro datan de antes de los romanos incluso. El nombre de Bucrana también hace un pequeño guiño a la denominación, porque en la ciudad de Toro, que es el centro neurálgico de la denominación de origen, es una ciudad con mucha arquitectura románica. Bucrana, el nombre de Bucrana significa, viene de Bucráneo, que es una pieza arquitectónica con forma de cráneo de toro, de ahí viene el nombre de Bucrana, También pensamos que Bucrane pues es un nombre con carácter, con potencia, con estructura, igual que los vinos de esta denominación.
Bueno, cuéntame un poco, porque hay ese vínculo que hablábamos antes de la tierra y del vino. Es verdad que buscáis también ese carácter inconfundible, aunque hablamos ahora ya de elegancia, ¿no? Longevidad, podríamos decir, porque son vinos que están pensados incluso no solamente para disfrutar ahora, sino que aguanten en el tiempo, ¿no? Son vinos pues concentrados, intensos, vibrantes, pero eso no quiere decir que no tengan esa elegancia y esa fineza que uno busca a la vez, ¿no? Es muy difícil como decir todo esto junto, pero es que cuando uno toma uno de vuestros vinos es un poco lo que expresan, ¿no?
Sí, es un poco complejo, pero realmente lo que nosotros buscamos es que nuestros vinos expresen el carácter de los vinos de Toro, que tengan un perfil Toro, pues son vinos estructurados, potentes, con mucha personalidad, pero a su vez que sean vinos suaves, elegantes, fáciles de tomar, fáciles de maridar, y que cualquier persona, independientemente de que esté más introducida en el mundo del vino o no, que sea más entendido en el mundo del vino o no, pues que lo disfrute y no le parezca un vino tan complejo, aunque realmente son vinos hechos para complejos y para guarda, son vinos de guarda.
Claro, hablamos eso de reflejar esa dureza de la tierra y sin embargo esa belleza a la vez, ¿no? Y esa elegancia, como decíamos. Bueno, son unas etiquetas también muy impactantes de esto, que las etiquetas, no sé si opinas tú lo mismo, son importantes a la hora de quedarnos en la memoria con los vinos, porque cuando uno compra a lo mejor se nos ha olvidado cómo se llama en concreto un vino que nos gustó, y sin embargo cuando tenemos localizada la etiqueta, bueno, pues es más fácil encontrarlo y reconocerlo, ¿no? Y en este caso, pues habéis hecho pues mucha alusión a esos elementos de piedra, de tierra, de naturaleza, ¿no? De ese estado puro y de ese vínculo del que hablamos con todo el entorno, ¿no?
Sí, tan importante es la persona como el vestido. Entonces, pues sí que queríamos que nuestros vinos, aparte de que son grandes vinos, pues que se vistieran también de gala por fuera. Necesitamos una imagen atractiva y potente y que representara nuestros vinos. Son etiquetas muy atractivas y que llevan un logotipo que refleja los extremos que se sufren en esa denominación de origen, sobre todo climatológicamente. Una de ellas, Bucrana Crianza, lleva a los extremos de la abundancia de las lluvias, que puede ser esta época, por ejemplo, y luego la sequía extrema y el calor que podemos sufrir en verano. Y el otro vino, Bucrana Tau, pues lleva a los extremos del frío del invierno y el calor extremo del verano.
Vamos a hablar un poquito más de estos dos vinos premium. Ahora mismo en el mercado está Bucrana Crianza 2021, ¿no? Esa añada, estamos en el 2025. Y es como la puerta de entrada, pues para que disfrutemos un poco, bueno, pues de ese lado que nos cautiva, que nos encanta de Toro, ¿no? Cuéntame un poco cómo es, porque yo creo que desde la nariz que uno lo coge, ¿no? Hasta que luego después vemos toda esa crianza en la boca, un año de crianza, pero cuéntame qué va a encontrar el consumidor en Bucrana Crianza 2021.
Sí, bueno, Bucrana Crianza realmente es como la carta de presentación de los vinos de Bucrana. Es el, digamos, el hermano pequeño de la familia, con 12 meses de crianza en barricas de roble francés y una pequeña parte de roble americano. Lo que buscamos sobre todo es la expresión de la tinta de Toro, de esta tempranillo adaptada a la climatología y al terruño de esta zona de Toro, que sobre todo que haya una expresión de la zona, del terruño, que cuando pruebas ese vino pues te traslade a esa zona, te traiga recuerdos de ahí. No tapar para nada con la crianza en barrica los matices de la variedad, que la variedad esté muy presente. Siempre queremos que la barrica, esa crianza, nos ayude a que sean los vinos un poco más complejos, pero que no sea la protagonista nunca en ninguno de nuestros vinos, sino que nos ayude a hacer vinos más complejos y también para que nos ayude en la guarda, porque son vinos muy longevos, que bien cuidados y bien conservados, pues los puedes guardar. Aunque realmente no los hacemos para que los disfrute la gente.
Claro. Oye, ¿tú qué decimos? Yo creo que cuando encontramos estos vinos estupendos, pues lo mejor es uno, comprar dos botellas para disfrutarlos del momento, que ya están y que vosotros pensáis que cuando salen al mercado están perfectos para poderlos disfrutar, pero también para que nos demuestren cómo es esa largura en el tiempo, ¿no? Y guardar alguna para luego ver cómo evoluciona evolucionado, que a veces, bueno, no, el enólogo seguro que está, o sea, estás muy seguro en este caso tú de qué nos van a dar estos vinos dentro de 5 o 6 años, pero a lo mejor a veces el consumidor pues no lo sabemos tanto, ¿no?
Sí, claro, nosotros cuando elaboramos los vinos tenemos que trabajar un poco de visión de futuro y decir qué vino es el que va a aparecer cuando abran, en qué momento abran esta botella, pues aparecerá un vino u otro, porque realmente los vinos están vivos y siguen una evolución y no tienen nada que ver con los vinos que nosotros embotellamos. No tiene nada que ver si lo abres dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres. Pues nosotros siempre recomendamos tener más de una botella, abrir una cuando, y valorar ese vino pues según el tiempo que tenga.
¿No?
Para nosotros es tan importante la crianza en botella como la crianza en barrica. Uh-huh. Porque la crianza en botella es donde los vinos se terminan de pulir, se terminan de redondear.
Se afinan, ¿no?
Se afinan mucho. Cuando nosotros sacamos los vinos de barrica, realmente son como un potro sin domar, como un diamante sin pulir. Esa botella es la que necesita pulir y domar ese potro para que el día de mañana nosotros lo podamos disfrutar.
Bueno, si hay algo que tenga Toro como patrimonio, quizás sean esas viñas viejas, ¿no? Que se han sabido mantener en el tiempo, que no se han arrancado y que hoy en día permite pues que haya vinos como Bucrana Tau 2019, que es el siguiente vino del que vamos a hablar, que bueno, habéis hecho una selección de esas uvas y de esas parcelas más singulares que tiene la bodega, precisamente capturando ese alma de las viñas viejas de Toro, ¿no?
Correcto, sí, aparte de si algo tiene Toro es, aparte de historia, son viñedos antiguos, viñedos prefiloxéricos que aguantaron la filoxera, y de ahí es donde podemos sacar realmente una selección de uvas muy concentradas, de las cuales nosotros obtenemos el producto que queremos para realizar este tipo de vinos como es Bucrana Tau.
Es un vino, podríamos decir, como muy complejo, con mucha complejidad, muy profundo, ¿no? Bueno, un poco, me imagino que es lo que buscabas al hacer
sí,
esto.
Sí,
¿no?
Es lo que buscamos. Buscamos mucha complejidad, mucha profundidad, mucha expresión del terruño, vinos con mucha muy personales, pero sobre todo pues que sigan también el perfil de un vino de Toro, que no nos vayamos de ahí.
Aquí hablamos de 15 meses de barrica de roble francés también, ¿no? ¿Y cuánto lo tenéis en botella hasta salir al mercado? Bueno, ahora mismo está 2019.
La añada que ha salido pues, ahora es 2019.
6, 7 años, ¿no?
Y ha salido con, creo que con 36 meses de barrica, de botella, perdón, ha salido al mercado. Pero cuando lo probamos, es un vino que gusta mucho y que es súper potente, pero muy agradable y muy elegante, y te das cuenta rápidamente que dices, esta botella, si yo la guardo en casa bien guardada, la voy a poder disfrutar dentro de un año, dentro de dos, y va a ser otro vino totalmente diferente.
Uh-huh. Bueno, fíjate que estábamos hablando un poco de esa profundidad o de esa rusticidad bien buscada y bien elaborada, ¿no? Para los vinos de Toro, que siempre se nos ocurren pues con comidas como muy contundentes, incluso con la caza, pero es verdad que luego esa finura y esa elegancia hace, como lo demostrasteis en la presentación en Madrid, que podamos tomar estos vinos de Toro con unas verduras o con, no sé, ¿no? Una ensalada de pimientos asados o algo así tan... quiero decir que hay una manera de maridar también muy sutil y que no precisamente sea solo así el enfoque de vinos de Toro para carnes o vinos de Toro para guisos, ¿no?
No, son vinos que son muy polivalentes para maridar y que sí que con un maridaje bien hecho, pues no es necesario que sea un maridaje con carnes rojas ni con quesos muy curados. Son vinos que maridan muy bien con cualquier comida especiada, con cacao, con postres con cacao. Son fáciles de maridar realmente.
Pues nada, una vez más, un homenaje a Toro, en este caso con Bucrana, de este grupo Bornos que tenéis bodegas en varios lugares y en diferentes denominaciones de España, también en Navarra, aparte de Ribera del Duero, y en Rioja también. Y Gulbenzu, que es Finca La
Lombana.
La Lombana.
Es un paraje súper bonito, una bodega que está no tiene denominación de origen. Estamos con los trámites para hacerlo vino de pago, porque es una zona espectacular con una climatología y un terreno totalmente diferente a cualquier sitio. Está al pie del Moncayo y es un sitio espectacular.
Pues esto es al final lo que nos gusta contar, ¿no? Que es ese trabajo bien hecho y sobre todo buscar, cuando uno dice hacemos vinos premium, es porque buscar esa sensibilidad de cada zona y la esencia también, ¿no? De ese terruño, saberlo reflejar tocar, aparte de interpretarlo, es un trabajo de un enólogo como tú, Víctor Fernández, que muchísimas gracias. Y realmente yo los he probado y es que me han encantado. O sea, tengo que decir que hacéis vinos para disfrutar.
Muchas gracias, porque realmente nuestro trabajo, el final de nuestro trabajo, es que la gente disfrute de nuestros vinos. Es realmente a lo que nosotros nos orgullece, que la gente disfrute de lo que nosotros hacemos.
Pues muchas felicidades por ese trabajo, para todo el equipo, y gracias por hacernos disfrutar. A vosotros, gracias.
Gracias, Mar.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, les comentábamos al principio del programa que es muy bonito que cuando uno se sienta en un restaurante o va a comprar algo especial para su casa, pues que busquemos no solamente la utilidad de las cosas, sino también esa sensibilidad y sobre todo el arte, ¿no? Y este es el caso de Cook Play, que es una marca de diseño de homenaje creada por Ana Roquero, su diseñadora, y que además no solamente nos presentan mesas modernas con propuestas sostenibles y creativas, también son a veces colecciones preciosas que nos hablan de sostenibilidad y en este caso también de solidaridad. Ana Roquero, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Bueno,
buenos días, Mar, ¿qué tal?
Muy bien, hay una trayectoria en esos proyectos tuyos que siempre unes naturaleza y diseño, y vamos a hablar contigo hoy de Ocean Cook, porque es un proyecto que visibiliza esa crítica situación, en este caso, de ciertas especies en el mar Mediterráneo que están en peligro de extinción, y que has hecho una colección muy singular que va a ayudar a recaudar fondos para que estas especies se preserven, ¿no?
Pues así es. La verdad es que no ha sido lo habitual en nuestra forma de trabajar, porque nosotros somos una pequeña empresa de homenaje, donde cada año, yo soy diseñadora industrial y al frente de Cook Play, que lo creamos hace pues 11 años, pues cada año lanzamos una nueva colección. Y normalmente son colecciones que yo me fijo más en una necesidad. Por ejemplo, platos para compartir, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O platos esenciales que quepan las típicas recetas de cuchara. Y entonces nosotros realizamos una labor de diseño pues muy volcada a esa necesidad, ¿no? Y todas son formas que, por mi forma de diseñar, son bastante orgánicas. Por mi, realmente no sé dónde te viene, porque eso es un feeling que tienes como creativo. Y a mí me gusta el contacto me gusta el contacto sensorial, y yo creo que por eso acabo haciendo formas muy sensuales, ¿no? Y muy para tocar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta colección, hago esta pequeña explicación porque no es lo habitual en Cook Play, ¿no? Esta colección viene de una reunión que tuvimos a través de nuestros distribuidores de Valencia, y conocí a toda ese equipazo que son el Oceanográfico de Valencia en sus diferentes ramas, la de la fundación, que se encarga más para sensibilizar los problemas que hay en el Mediterráneo, ¿no? Y luego lo que es el parque, ¿no? Lo que es el Oceanográfico. Y bueno, pues ellos tienen un restaurante que se llama Submarino, un restaurante único en el mundo porque es un 360 grados acuario. Entonces se pueden ver ahí todas las especies mientras estás comiendo. Y ellos querían que yo diseñara una colección para ese restaurante, pero visibilizando esas especies que están ahora en peligro de extinción en el Mediterráneo. Bueno, cuento esto porque es así muy bonito, pero bueno, yo me sentí un poco perdida, porque no es mi ámbito típico, ¿no? De trabajo, y me parecía muy difícil representar algo sin que al final hagas como una copia mimética, ¿no? De algo. Uh-huh. Y entonces me animaron a visitarlo, y allí en el acuario vi a los peces rayas que bueno, pues que están en grave peligro de extinción. Y realmente su movimiento tan sinuoso de sus alas, ¿no? Al nadar pensé, oye, mira, pues creo que aquí puedo tener una colección, tratando de que las alas vayan hacia arriba, hacia abajo, puede ser algo, oye, algo me ha inspirado aquí, ¿no? Uh-huh. Y realmente así fue, y el pez de raya, la raya ha sido la base de la colección, con las cuatro piezas esenciales que son el plato llano, el plato hondo, el de postre y el del pan, pues realmente son el corazón, ¿no? Y en ella ves claramente pues esa sinuosidad, ¿no? De sus movimientos. Y
vamos a hablar, Ana, de que esas especies, aparte de la raya ondulata que dices, en peligro de extinción, sí, también es el caballito de mar, la anguila europea y el tiburón blanco. Tú lo que has hecho ha sido pues representar estas especies, pues que era un poco captar el alma de esas especies y no hacer mucho pues dibujos de caricaturas, por ejemplo, ¿no?
Eso es, sí, hacer algo como que era una copia, ¿no? Algo mimético, una caricatura, como tú bien dices. Uh-huh. Sí, esa era mi inquietud, pero con la raya realmente pues vi que había una posibilidad y se adaptaba muy bien al formato, porque al final todo hay que adaptarlo en formato de que necesitamos poner comida en el centro, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, pues realmente hay muchas más especies en peligro de extinción, muchísimas más, sobre todo, por ejemplo, la tortuga marina, que yo tenía muchas ganas de hacer algo, pero bueno, habrá más
ocasiones,
partes,
¿no, Ana? Oye, bueno, hay algo muy importante para quien te busque y quiera colaborar y, por supuesto, tener esas obras de arte en la mesa tuyas, que Cookplay va a donar 1 euro por cada adquisición de esas piezas de la colección que se llama Ocean Cook, como hemos dicho, sobre todo también un poco yo creo que destacar qué es lo que hay que hacer de tu proyecto, es ese mensaje de sensibilización para poner en conocimiento esta situación de estas especies en nuestros océanos, que la situación prácticamente es alarmante, ¿no? Y bueno, está bien colaborar con esto al final, ¿no?
Sí, yo creo que sea cada, por ejemplo, a todo el mundo que nos esté oyendo hoy, ¿no? O sea, se te queda, se te queda que hay que hacer algo por estas especies que están en peligro, ¿no? Cada uno, no ni comprar mi plato, sino empezar a pensar, pues que igual, por ejemplo, el tema de la anguila, ¿no? La anguila también está en peligro de extinción. Sí. Y claro, pues hay veces que yo lo que he visto es en este momento que hay un gran gap, un gran hueco entre los científicos, ¿no? Y luego
la sensibilización nuestra porque no nos llegan muchas veces,
¿no?
Claro.
Ahí está, porque no tenemos leyes que protejan a estas especies, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso es lo que a mí más me ha gustado, ¿no?, del proyecto, que luego además, pues bueno, nosotros donemos 1 euro por cada plato, pues también, por supuesto, es una ayuda, porque yo es algo que me he tenido que creer esto porque me lo he creído de siempre, ¿no? O sea,
claro,
el que hay que ser sostenible, pues
eso es.
De una forma.
Pues Ana
general.
Roquero, resumiendo, arte, por supuesto, en nuestra mesa, pero si esto va acompañado de sensibilización y sobre todo también de aparte de la sostenibilidad, de poder colaborar con algo y con un proyecto, bueno, pues muy bonito, ¿no? Que son, hay veces que hemos conseguido, estaba acordándome ahora a mí un poco fuera de lo del mar, pero hemos conseguido que, por ejemplo, el lince que ha estado hace años en peligro de extinción, se recupere la especie, ¿no? Así que ojalá que estas pequeñas cosas, al final, que son muy grandes, pues lo consigamos a través de algo tan bonito como es el arte de lo que tú haces en esas colecciones de homenaje.
Que el arte nos ayude y el diseño, ¿no?, a visibilizarlo.
Eso es. Pues Ana Roquero, muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias,
y un abrazo. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues nada, nos vamos de viaje hasta Segovia porque vamos a hablar del restaurante más antiguo de Castilla y León, y desde luego más que un restaurante y más que una casa de comidas, es la historia de Segovia. Eso lo hemos oído muchas veces contar por Marisa Duque. Buenos días, Marisa, bienvenida a Mesa y Descanso.
Hola, muy buenos días, muy bien hallados. Me gusta mucho estar en esos sitios tan buenos como es la mesa y el descanso.
Eso es.
Y contigo.
Muchas gracias, Marisa. Bueno, cuarta generación al frente de Casa Duque. Tú, yo sé que me vas a decir que no es así, pero es verdad que tú has hecho brillar este establecimiento, porque no solamente has conservado ese espíritu de quienes fueron tus bisabuelos ya, sino, bueno, vamos a nombrarlo, Feliciana y Dionisio Duque, sino también has...
Una historia de amor, Mar.
Una historia de amor.
Una historia de amor.
Cuéntanos un poquito, o sea, venga.
Es que esto es precioso. Es que dices, hace 130 años fundaron... Pero es que fue una historia de amor, es que esto es una cosa preciosísima. La dueña de la casa era Feliciana, ¿qué te parece? Mi bisabuela. Uh-huh. Y se enamora de un hombre guapo que se llamaba Dionisio Duque. Y entre los dos se casan. Y se casan arrebatados de amor. Y ven que hay una cosa que en la ciudad no había. No había esa casa de comida donde la gente entraba, comía, descansaba, hacían un par de platos o tres de comer, admitían comidas de fuera a aquel paisano que llegaba y le decía, anda, Duque, te dejo aquí mi puchero, luego vengo, y le cobraba el pan y el vino.
Madre
y si
mía.
Se tomaba algún dulce.
Era como una labor social,
es una
casi, ¿no?
Bueno, era divino. Esto sigue siendo el trabajo más divino del mundo. El más. No hay sitio más bueno para pasar la vida que en un restaurante. Yo lo tengo casi claro. Habrá mucha gente que diga que no, pero yo lo tengo claro.
Había un emblema que me encanta, era dar la bienvenida de esta manera, que tú nos lo recuerdes, está genial. Casa Duque, casa de comida, se asa de encargo, se guisa diario y se admiten comidas.
Y se admiten comidas, así empezaron mis bisabuelos. Así empezaron. Hicieron un horno de asar porque a ella le apetecía tener su propio horno, porque antes no había hornos, si alguien quería celebrar algo lo mandaba al panadero. Una historia preciosa, una historia de nuestro país maravillosa, de todos los países era parecida, pero como yo soy de España, yo cuento la mía.
Desde
y esto
luego.
Era precioso.
Bueno, en 1900, Marisa, hubo, a partir de todo lo que nos cuentas y de esa historia de amor, tanto éxito y tanto reconocimiento, que en 1900 fundaron lo que fue el primer restaurante de la ciudad, que aquí ya sí que hablamos de una carta donde había platos elegantes,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, hojaldres, sí, lubinas.
Sí, sí. Es que Segovia ya empezaba a tener mucho prestigio y estaba cerca la granja de San Ildefonso. En la granja del San Ildefonso estaban todos los aristócratas y toda la gente de relumbre de España veraneando. Y ahí se traían sus propios cocineros. Seguimos con mis bisabuelos y ya mi abuelo, en el año 1920, ya tenía 18 añitos, y ya mi abuelo Julián Duque trabajaba con ellos y empezaron a hacer donde ellos vivían, se fueron a una planta más arriba y hicieron el primer restaurante de la ciudad. Mesas, manteles de hilo, camareros guapos y una carta. Y una carta donde decían lo que se podía comer. Y ya había cosas ricas. Hay una foto en Duque del 1930 y algo, donde pone lubinas, donde pone angulas, donde pone percebes, cigalas. O sea, se comía a lo grande, a lo grande. Era el sitio de referencia para venir a comer, a celebrar y a disfrutar durante toda la vida. Casa Duque fue eso, lugar de encuentro para familias, para cerrar negocios. Había una frase muy buena que le decían ya a mis abuelos: oye, Duque, ajústame un tostón que voy a hacer un trato y el alboroque lo quiero celebrar con vosotros.
Bueno, el tostón es ese cochinillo asado que ha sido pues claramente
toda la
marca
vida.
Pero también en todos estos años, que es uno de los legados más bonitos, no solamente que te ha quedado a ti, Marisa, y ahora la quinta generación, a tu hijo Luis, sino esa labor que has hecho tú también después de tu padre, de Dionisio Duque, porque el producto ha sido el eje fundamental de Casa Duque durante todos estos 130 años, ¿no?
Sí, sí, Mar, pero no vamos a saltarnos al mejor.
Bueno,
mejor,
es que estaba yo guardándole ahí. Como...
Estabas guardando para el final.
Claro,
como lo bueno, ¿no?
Como lo bueno, exactamente.
Claro. Sí, hay tres ejes fundamentales de cualquier sitio. Tres ejes: el producto, la elaboración y la buena dedicación, el trabajo. Estos son los tres ejes, las tres patitas del taburete. Y no hay otra cosa que tú tengas que pensar, que tienes que tener el mejor producto, perfectamente bien tratado y trabajando mucho para que todo llegue al destino que tiene que llegar, que es al jefe. El jefe de la casa es el cliente. El dueño de la casa es el cliente. Eso hay que tener, yo lo tengo clarísimo. Y tengo clarísimo que todo lo que haya que poner encima de una mesa tiene que ser lo mejor. Pase lo que pase, lo mejor. Y hay que hacerlo con esa dedicación, con esa, ¿cómo se dice cuando con esa vocación? Con esa vocación de servicio, con esa vocación de atención y con esa vocación de que tú estás haciendo realmente lo que te gusta. Uh-huh. Esa es la clave de la vida de cualquiera. Médico, abogado, ingeniero, camionero, lo que sea.
Marisa, pero eso fue lo que te enseñó, lo que te enseñó que ahora vamos a esa persona y a ese personaje en lo que tienes de grandioso esta palabra, que fue tu padre Dionisio, nieto de esos fundadores de los que hablábamos, de Feliciana y de Dionisio, sí. Duque, él heredó ese nombre de su abuelo y que realmente yo creo que fue esa persona que dio visibilidad a la gastronomía segoviana en el mundo entero. Muchos de los que nos escuchan,
sin duda,
pues seguro que se acuerdan de aquellos programas de que cuando éramos pequeños del 1-2-3, cómo veían o cómo se veía a Dionisio Duque tirar esos platos cuando partía el cochinillo con ellos, ¿no?
Sí. Y con las manos a la masa y la casa de los Martínez y montones de programas de televisión. Mi padre llega a trabajar en Duque porque su padre en el año 48 fallece con 48 años. Y ya no tenía madre, y tenía dos hermanas pequeñas, la tía Lola y la tía Carmen. Y se viene de Deusto, donde estudiaba Marina Mercante, a hacerse cargo de su casa, que la conocía de cabo a rabo porque todas las vacaciones, todas las navidades, se trabajaba. Mi hijo Luis también lo ha hecho. Se trabajaba en casa, él la conocía muy bien. Y se dio cuenta de que había algo especial en Duque, algo especial en Segovia y algo especial en nuestra gastronomía. Y dijo, vamos a hacer grande esta ciudad, haciendo algo importantísimo, que es poniendo un emblema. El emblema de la ciudad es el cochinillo asado. El cochinillo asado antes era un producto que se usaba en algunas ocasiones y para alguna celebración. Y de ahí a que fuese, como es hoy, el eje fundamental, yo creo que el de la economía de esta ciudad, de que todo el mundo viene a Segovia y fundamentalmente vienen a darse un paseo a un sitio espectacular con un acueducto romano como no lo hay en España, en el medio de la ciudad.
No lo hay en el mundo.
Con una fortaleza militar.
Claro.
Yo siempre me pongo como yo creo que, no sea que venga alguien y me diga, pues en tal pueblo tenemos uno, y me tenga que callar.
Oye, Marisa, una de las cosas más bonitas que podemos contar, aparte de toda esa ese amor por Segovia y por esa gastronomía segoviana, tenemos que hablar de especialidades de la casa, pero yo quiero hablar de dos especialidades que sé que a ti te encantan contarlo.
Tú quieres hablar de dos regalos.
De los regalos de tu padre, que eran siempre a sus
de
nietos.
De los regalos.
Eso es venga, cuéntamelo.
El personaje, como tú bien sabes, que le has conocido muy bien, era espectacular. Te voy a contar una pequeñísima anécdota de ayer. Ayer llega un señor a comer y me dice, soy el señor alcalde, llevo comiendo aquí toda mi vida y te voy a contar una anécdota de tu padre. Y me dice lo siguiente, un día llegamos a comer con mis hijos, estaba su mujer con él, con mis hijos pequeños que eran cuatro. Y según llego por la puerta digo, Dionisio, somos cuatro. Y le dice al camarero, Antonio, haz el favor de acompañar al señor alcalde y a sus concejales a la mesa 2. Los concejales eran los
eran niños. Los niños.
Eran los niños. Y me decía el señor alcalde, dice, aún mis hijos recuerdan eso de que, como nos llamaba el señor Duque, los concejales. O sea, era un hombre que amaba su casa. Y como amaba lo que hacía, quería hacer regalos importantes. Era un hombre generoso, Mar. Muy generoso. Tú bien lo sabes.
Desde luego.
Todos los que hemos estado
su mesa
a su
estaba
lado,
siempre abierta,
generoso.
Pero no solamente eso, sino que salía a la calle a invitar a sus amigos a comer,
calle,
¿no?
Es que le encantaba saludar a los que pasaban por la calle, todos los segovianos. ¿Y qué tal Maruja? ¿Y qué tal María? ¿Y qué de dónde vienes? ¿Y qué has comprado? ¿Y qué bien vienes de la peluquería? Es que era la calle Real, es la calle de Segovia, es como nuestro cuarto de estar. Y tenemos la suerte de estar en la calle Real, que es lo más entrañable de la ciudad. Bueno, pues le nacen sus nietos y le nace primero Andrea. Andrea, su primera y su única nieta, una niña rubita de ojos azules que le llena el corazón de gozo y la quiere hacer un regalo. Con la generosidad digna de mi padre, no se podía comprar con dinero. Él decía que regalar con dinero es fácil. Tres pues tres, cuatro pues cuatro. El regalo lo tenía que hacer él. El regalo la tenía que durar a ella toda la vida y le tenía que
repartirlo. Compartirlo
con todos los demás. Acabamos de decir que mi padre no era cocinero, era un empresario de hostelería.
Uh-huh. Hoy todavía, Marisa, podemos encontrar ese plato para quien quiera recordar ese regalo de Dionisio.
El
soufflé de colas de cangrejo de río con salsa de gambas.
De gambas.
Y cuéntame el otro plato que es de su nieto, o que fue para su nieto Luis, que es quien representa ahora mismo la quinta generación de Duque, que podemos ver en la sala oficiando con ese plato y partiendo esos cochinillos como lo hacía su abuelo y como lo has hecho tú hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿el de Luis cuál es?
El de Luis son manitas de cerdo rellenas de boletus y piñones. Es que Andrea nació en julio y en julio en Segovia se comían cangrejos. Por eso el plato de Andrea son... es soufflé de colas de cangrejo, pero Luis nació en octubre, y en octubre en algunos pueblos ya hacen matanza, ya hay piñas que se caen de los árboles y ya hay boletus en el sustrato de la tierra. Por eso le hizo a su nieto ese otro plato, dos regalos fantásticos. Dos regalos de los que están orgullosísimos los dos.
Marisa, no, me estaría contigo hablándome muchísimo más, pero hay algo que tenemos que contar, y es que con motivo de este 130 aniversario de Casa Duque, a partir del próximo 3 de abril va a haber estrellas invitadas para hacer cuatro manos, como Rodrigo de la Calle, como Óscar Velasco, como Juanjo López y Martín Coronado, y entonces vamos a tener una próxima cita tú y yo para que nos puedas contar a los oyentes de Capital Radio cómo pueden ir y cómo pueden disfrutar de este aniversario tan importante, que son nada menos que 130 años de historia maravillosa.
30 años que se nos han pasado en un soplo.
Como nosotros esta entrevista, igual, que se me pasa en un soplo siempre. Un abrazo y buen fin de semana.
Un beso enorme, Mar. Chao. Y un beso a todos los oyentes. Aquí les esperamos.
Pues aquí les dejamos. Disfruten del domingo y volvemos la semana que viene. Gracias por escucharnos.
Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.